aprovechando los reconocimientos y premios que hacemos, queremos hacer una protesta muy firme por Juego de Tronos, porque nosotros hicimos la predicción hace 2 años que la décima va a ser la última temporada porque se les acabó la paga. También dijimos que se iba a quemar el Trono de Hierro. Y la escena de la entrada de los Inmaculados a Desembarco del Rey la copiaron el 31 de diciembre cuando las tropas zapatistas se quedaron en la guerra. Queremos invitarlos a una travesura que queremos hacer. Hablando del Juego de Tronos, váyanse, váyanse el Trono de Hierro, por favor. Es la única respuesta que van a tener en toda su vida. tierras artistas, mi trabajo, mi arte, es una posibilidad de convivencia en la comunidad. Y para los zapatistas, la comunidad es lo que cuenta, lo que los ha hecho sobrevivir, lo que los ha hecho desafiar el mundo y todo lo que está pasando, y que los, lo que los ha permitido levantar lo que ustedes están viendo aquí. El problema es qué pasa en otros lados, porque lo que nosotros vemos es que a la hora que el cine está haciendo, no sé si es copiado o no sé qué, por el estilo, ya nos saca del espacio de una sala de cine, que no sé ustedes, pero para mí era el espacio donde íbamos con los cuartos, donde se iba de pinta, en la escuela, donde convivía con todo eso, ahora se va a un espacio cerrado. Y en ese espacio cerrado, todavía está más compartimentado porque la película la puedes ver en el celular, ni siquiera tienes que ir a tu casa. Y puede ser que tú estás viendo una película y tu hijo, hija, hijo, papá, que se está viendo otras, ni siquiera es un espacio de convivencia. Entonces, su arte, su producción, que han hecho en el cine, se va depositando en el individuo y en una serie de expectativas que no tienen que ver con lo que ustedes están proponiendo, tienen que ver con rating, con ganancias. Entonces, piensan en lo que hagan todo eso, en públicos grandes, lo están perdiendo. Eso es lo que nosotros pensamos. El espacio del cine, del consumo que permitía otras cosas, se está individualizando. Y en ese individuo, que es el objetivo de una sociedad de consumo, va a ganar la producción cinematográfica, no la mejor, sino la que tenga likes, followers, o como se va a decir. Y el problema, yo lo entiendo, es la paga, es que se va a empezar a comentar, ustedes ya saben que ya es, pero yo estoy siendo prudente para no entrar en política, es promover cine chatarra. Que se pueda consumir rápido y a lo que sigue, a lo que sigue, a lo que sigue. En las últimas, en la primera invitación, yo sigue la cosa que les mandé, les puse varias provocaciones, decía que va bien, va bien. En otra oportunidad que tenga de presentarme aquí con ustedes, hablaremos del cine este de superhéroes, pobres superhéroes, que está de moda de vida de género. Eso es lo que se está consumiendo y para eso es lo que va a haber paga, para eso es lo que se va a poder producir para ese individuo, y el cine va a perder esa capacidad de convocatoria. Pero lo que ustedes hacen para nosotros es algo muy poderoso, porque nos permite reunir a la comunidad, sea zapatista o no zapatista, porque las comunidades viven con nosotros y ahí se olvidan esas diferencias, incluso de religiones, políticas, visitar partidos y todo eso. Ahí la comunidad vuelve a ser comunidad. Ese es el poder que ustedes nos dan y que nosotros les agradecemos. El respeto que les tenemos es como un reconocimiento. Me alegro que la gente se haya dado cuenta que es un espejo, que esas son las trampas de los zapatistas, se dan algo, pero en realidad es un anzuelo. De chinga, pero no lo decimos para ahí va un paquetetaje. Entonces nosotros les pedimos que reflexionen sobre esto, porque su trabajo va por muchos lados. No me refiero a festivales, me refiero ya cuando están atendiendo las miradas, porque ve su cine por diversión, por conciencia, porque no tiene más remedio, o porque allá atrás está oscuro y se puede echar novio sin que nadie esté molestando. Pero sí les podemos decir que para nosotros, ¿qué hacen los zapatistas? Por el cine que les mandamos, hacen comunidad. Yo no sé si hay un premio que sea equivalente a eso que les estoy diciendo, pero es lo mejor que les puedo mandar. Y vale más que la piedra del primer festival y vale más que el espejo que ahora necesitamos. Entonces, no van a decir nada del trono de hierro. Entonces, el primer tema. El cine y su capacidad o su poder para ser comunidad. A lo mejor pueden decir que es fácil para nosotros, porque de por sí somos comunidad, pero hay muchas cosas que quieren romper esa comunidad humana, ese individuo, como los programas gubernamentales, como todos los que promueve la sociedad de consumo. Y esa capacidad del cine no la pueden derrotar todavía. Bueno, la otra cosa es, va dedicada a los compañeros bases de apoyo. Los que no están echando novio allá atrás, no hay problema. Te voy a contar un cuento, con toda libertad, si se quiere tirar el chancorcito, ya se quiere ir porque se va a crecer, no hay problema. No nos vamos a mirar mal si se sale, pero no vamos a hacer. Toda la historia de este cuento, historia que te voy a contar ahora, empieza así. A mí me hubieran dicho que los respetos, una primera etapa de respetos será bien. Yo les estoy esperando ahí con los delanteros de espejos y dicen, no, siempre no, va a ser mañana. Bueno, ¿qué hago yo? Pues pensando, ¿yo era qué hago? Entonces me fui allá porque ya estaba empezando el baile. Le dije, ¿qué tal que me van a conocer? Entonces me puse de civil, me puse esta gorra. Le dije, así nadie me va a conocer, ¿no? Es como antes de caldear. Bueno, entonces, ¿qué? Estoy ahí dentro del baile y veo allí una compañera, va a ser el bueno, que me empieza a dar el cambio de luces. Yo pensé mal, pero ya vi como que estoy seguro que menos que me está mirando a mí, me está haciendo así, pero yo me arreglé la gabardina, ¿no? Ahora está como mal este año, ahora sí.
Yo estoy pensando, ¿qué van a decir?
decirte a mí, que yo que cualquiera me lleva a mí a construir. Y la compañera dice, vamos a darnos un besito. Ah, no, la primera cita nada de eso. No, si vamos a darnos, no, porque así empiezan ustedes y luego lo dejan uno abandonado, yo tengo que ver los críos, y cómo los voy a mantener, y la escuela autónoma y todo eso. No, vamos a darnos un besito. Bueno, un besito de casa. Entonces, yo les digo que la compañera se había pasado de la cosa ahí, entonces damos el primer besito y tacos de bistec. Segundo besito, de costilla. Tercer besito, de longaniza. Cuarto besito, compañero. Ya si uno llega al cuarto besito, ya, campechano. Ahí sí me perdí, compañero, lo siento. Ya estaba yo perdido otra orden, compañero. Pero ahí yo me controlé y dije, no, nada de nada, la resistencia se perdía. Si no te permisas, no, dice el compañero. No, sí, me voy a permisar. ¿Con quién tengo que hablar? Empiezo. Comandante Moisés, comandante Tacho, comandante Cedrero, comandante Elizabeth, todos. Y yo me acuerdo que hice el movimiento, hace también autonomía. Tal y junta de la voy a montar. Y luego los nombres que ponen los compañeros es, por ejemplo, lees espiral y terminas en comitán cuando ya acabas de leer todo. Entonces cuando di cuenta, se ya la compañera, yo creo que ya dice, no, cuando él se fue, y quedé, yo quedé pensando, estoy aquí cristiano, y entonces siento que me empiezan a dar besitos aquí, en la mejilla, en esta, la mejilla izquierda, abajo y a la izquierda, bueno. Me están dando por los besitos, y ya sabía pues que iba a regresar, y de entonces pues que oigo que una invitación. ¡Sos Mariano! A ver, pinche mapa, y le digo, Pacho, no digas así la compañía, tampoco lo pida, pero no le digo así. ¿Y por qué la estás aprendiendo si es que dice que se va a permisar? No, para compañía, es una vaca que te está comiendo, la chingada pasando un año y no te das cuenta. Bueno, no sé si los señores dicen, bueno, ya, que te vas, dices un muchacho que ahorita mismo te vas a la comandancia. ¿Por qué? No sé, me han dicho que te vayas. Ahí voy, voy a pensar en el camino todos los delitos que tengo. Que según yo no se van a descubrir, según ya se descubrieron. Entonces ya llega el sumo Moisés y me dice, mañana le vas a contar una historia a tus compañeros, vas a hacer apoyo que vinieron al festival. ¿Cuál? La de Florcita. No, su comandante. Esa historia es muy triste, es peor que la de nosotros los pobres, ustedes los ricos, nosotros los pobres, ustedes los ricos. No, es una desgracia, no. Sí lo vas a contar. No, su comandante, es muy fea esa, se van a desanimar todos. Entonces ya le dices, no, no, pues, está bien, no te voy a dar orden. Ahí lo verás, si sos zapatista o no. Ahí sí te llega la pata del palo. Ah, ¿cómo? Madre, no, sí, seguro que lo voy a, hasta música le voy a poner. Entonces voy a contar la historia de Florcita. Una primera versión la conté en el centro Huellas de Memoria, su comandante Pedro, allá en el lado de la realidad, y ustedes la conocen, pero otras zonas no las conocen. Entonces, esta es la historia. Hay dos jovencitos, casi niños, antes del alzamiento, uno se llama Chompiras y el otro se llama Teófilo. Ya un poco jóvenes, Chompiras dije hacerse miliciano y el Teófilo dice, no, están locos esos zapatistas, no van a hacer nada. Cuando va a ser el lanzamiento, Teófilo le dice a Chompiras, no vayas, te van a matar, va a ser una marcazón, levántate. Te vas a sufrir ahí, los va a acabar el gobierno y todo para que tus jefes se van a hacer ricos y tú vas a valer. Entonces le dice el Chompiras, no, nuestra lucha es buena, tenemos que hacer que nos escuchen. Parece nuestra guerra para que nos voltee a ver la gente de fuera y sepa que existimos y en qué condiciones estamos. Se va. Teófilo, gran amigo de Chompiras, hace lo que se hace en estos casos, que es meterse debajo de la cama para esconderse. Mientras el Chompiras se va, el 1 de enero, la madrugada del 1 de enero del 94, y junto con las demás tropas, pasa lo que pasa. Regresa Chompiras a su poblado, a su comunidad, y sigue siendo amigo de Teófilo. Y ya llega el momento en que cada quien está buscando su mujer. El Teófilo, pues tenía un modo partidista, entonces ya le dice a una muchacha y le dice: tú y yo vamos a ser pareja. Esa es la declaración de amor que le dijo. Y la muchacha, que se llama Marilla, no María, Marilla, así le decían, así se llamaba, pues, dice: bueno, pero nos vamos a ir robados porque así no se puede. Entonces nos vemos en la letrina. Le dice María, sí, porque le digo a mi papá que voy a la letrina, de modo que me van a seguir. Entonces el Teófilo va a la letrina y saca robada la María. El Chompiras pues comete el error de enamorarse de una compañera que se llama Lucecita, pero no sabe cómo hablarle. Entonces, es una venta hermosa que cada vez que le va a decir algo se queda sin poder hablar. Es más, tiene que autogobernar y decir: respira, respira, porque se va a seguir a la onda. Entonces va con el consejero amoroso que había entonces, que es el finado San Marcos, que Dios lo tenga en su Santa Gloria, y le dice: no, pues es que tengo un problema, porque hay una muchacha que me llama, que me gusta mucho, la quiero, pues. Ya le dijiste, no puedo, cada vez que le voy a decir algo, no me sale la palabra. Pero ¿cómo no le dices nada? Pues yo le digo que tengo las 10 a 25, y salgo corriendo. 25 es ya. Y nada. Así lo decimos. No, pues tienes que decirle otra cosa, porque vas a seguir hablando, te amo, no, ya que dices, voy a 25 y sales corriendo. Yo le digo otra cosa, sí, tienes que decir otra cosa, pero no sé cómo se va a dar cuenta. Entonces va a Chompiras y otra vez llega gente a Lucecita y no sabe qué decir, dice: tengo que ir a 50. Y se va. Entonces ya me di cuenta, no, pues no puede. ¿Qué hiciste? Pues le dije que iba a 50. ¿Quién se va a enamorar si le dices que vas a ir a cagar? Chompiras, ¿no? ¿Qué es eso? Pues es que la quiero mucho y no sé cómo decirle, y qué tal que se ya no me va a querer porque no me sé decir. Pues, ¿y qué piensas hacer? No, pues pienso llevarle música, una canción, una serenata, que hemos conocido en su libro de Pedro Infante, que va y lleva serenata y seguro te pondrá esa canción. Bueno, ahí lo veas, ¿sí? Pues, ¿sí? Vamos. Entonces dice: le voy a llevar una canción de Los Temerarios que le gusta bailar, una cumbia, que dice así. Entonces el Teófilo, con más partidista de la mula, Entonces le dice, no te preocupes, yo te presto mi grabadora y aquí tengo la canción que quieres. Lo pone en cassette, le dice, esa lleva, nomás le picas play y ya te vas, no va a caer. Entonces agarra el grabador hecho, y se lo lleva a la casa de muerden los perros y todo, se pone la familia, necesita, pone la grabadora y le pone play y esa es la canción que se escucha.
Thank you.
tiempo. Siempre esperando que el tabú me dice nada, pero no me dice nada. Entonces, si ¿sí se van a querer? Sí, dile que sí lo quiero. Pues ya le voy a decir a Chompia, de Chompia, cuando le dice ahorita me voy a 50, ya le dice, se pasó, le dio diarrea, pobre, le dio diarrea. Y ya se casa. El EZLN ya está en resistencia y rebeldía, está construyendo la autonomía y todo eso, pero siguen, se siguen conociendo y viendo porque eran grandes amigos el Teófilo y los hombres. Pero ya el Teófilo va haciendo su familia y los hombres también va haciendo sus crías y se hacen compadres, o sea, uno bautiza a los hijos del otro y se hacen compadres. Ahora es el compadre Chomías y la comadre Lucecita y el compadre Teófilo y la comadre Marilla. Ahora quizás los nombres porque luego se me olvida de los rusos. Entonces, lo que hace el Teófilo es que va vendiendo pedazos de su terreno, porque ya está el plan del gobierno de privatizar la tierra. Entonces, él, en lugar de trabajar, lo que hace es que vende un pedazo de terreno y luego otro, y luego otro, y luego otro. Tus hijos ya crecen, se hacen grandes, y el mayor le dice, yo ya no voy a buscar trabajo a Estados Unidos. ¿Pero por qué? ¿Por qué no te quedas aquí? Nada más estás de dolor. ¿Dónde voy a trabajar, papá? Si ya le dices la tierra. Ya no hay donde trabajar, ya entregaste todo, pues, por dinero, pero estás gastando el trago, nada más me tengo que ir, se va. Y ya no supieron de él, y a saber lo que pasa, pues, con la gente que se va a otro lado. No saben pues si están vivos, si están muertos, si los desaparecieron, si los están explotando, todo lo que nos han mostrado en varias películas del pasado festival y ahora en este. Entonces se queda solo, Teófilo con la Amarilla viviendo solo, y delante de su casa, en mi familia de Tarantiana, que cuenta de aquí, él no dejaba que lo alimentara. Entonces la carretera acababa ahí y luego estaba un piedra legal y luego otra vez seguía la carretera. Y cada tanto iban los gobiernos, distintos gobiernos partidistas a decirle, te damos dinero para que se pueda pasar aquí la carretera. Y no, no va a pasar la carretera. ¿Por qué? No, pues que el progreso, la civilización va a ser un gran beneficio para los pueblos, el tren Maya, el transismo, todo eso lo está tirando pues. ¿No tiene canal? Perdón. En cuanto a pierda de la escuela. Entonces va a traer. No. Entonces todos los carros, los camiones, todo lo que pasaba ahí, tenía que disminuir la velocidad porque había muchos baches. Pero como Teófilo no tenía nada, siempre tenía que ir a pedirle apoyo a Chompias. Chompias, pues, como cualquier base de apoyo zapatista, trabajaba la tierra. Entonces maíz no le faltaba, frijol, verdura, tenía los grandes animalitos y cuando tenía necesidad de enfermedad, pues vendía uno y con ellos compraba medicina, o iba al hospital, o compraba su portapechito, su uniforme, su mensajero, lo básico para sobrevivir en comunidad. Y sí, le ayudaba de vez en cuando el choque a lo que ofrecía. Entonces se iban a visitar puntualmente, pues un día va la comadre Marilla a visitar a su comadre Lucecita en su casa, llega temprano, le dice la comadre, se le echa de un cafecito, le dice a la comadre Marilla, y en eso llega el choque, bueno, Lucecita, ya me voy, te retorno a la Junta del Buen Gobierno, anda después, le dice la otra, llévate tu pozol, le dice la Lucecita, vete con cuidado. Bueno, y entonces se acerca el choque a esa lucecita y la se le agarra. A ver cómo transmiten eso, pues, ¿sabes? Y agarra la nada. Pero y entonces la lucecita, pero así de cariño, pues. Y entonces la lucecita, en lugar de agarrarse, le agarra, que es como se llama. Y se dan un beso con ellos que tardan, que está así la Amarilla, y los que ya vienen, ya vienen, aquí me da lo que se dan un beso que tarda, y la pobre comadre María, tres rosarios se rezó y se me ha besado. Y entonces, bueno, ya me voy. Y se va, y dice, ya tengo que irse el chofer. Entonces se va y dice, pero queda un debe. Le dice a la lucecita, y lucecita, ahí lo vamos a compensar por la eso. Y se va. Entonces, la parte que sigue, los hombres no la pueden escuchar porque es el común que somos. Entonces ya se sienta la comadre Lucecita con la comadre María a hablar cosas de como mujeres que somos. Entonces la comadre María le dice, oíste comadre, ¿a poco hay chumbias todavía? Todavía sí, todavía hacen sus cositas. ¿Sí? ¿Sí, grabó usted con el teófilo? No. El teófilo anda que así como el dedito solo te da la mano y ya. ¿Cómo le haces? ¿Qué comidas van a ver? Un secreto, pues. Pero tú, ¿cómo le haces? Pues yo le doy su pozole de maíz, la perra fuerza, pues. ¿Tú qué le das? No, yo le doy más seca. No, mi madre, ¿cómo crees con eso? Y yo, pues, todavía, pues, de que después de saber las mañanas, eso no le da ganas a nadie. Después de ver eso, y aunque te pongan sus manos ahí, no se te va a dar. Entonces, claro, se queda pensando si la comadre María le dice: asustate, que me estás dando mal, si te estás encerrando ese hombre. Pero, ¿cómo le haces? Pues, le tengo secretos: que le hago su tamalito y le echo esto. No es tan posible. Tú haces el tamal y te vas a ver. Pero solo te voy a dar poquito, porque si le echas mucho, no vas a dormir en una semana. Bueno, si quieres saber cuál es el de este, se tiene que mochar. Uno ve un dólar a nada que es. Bueno, entonces con eso, comadre, si sí, tú vas a unos tamales, te voy a empezar maíz, porque no le vas a hacer tamales de maceta. Y le echas este poquito y más sabe. Entonces ya regresa la comadre María y está esperando pues que regrese el teófilo que anda tomando trago y pues la comadre María así que se hizo un echado permanente todo para que tenía pintura, cambio de aceite, todo, pero se quedó al 100% y ya se asustaba. Y llega el teófilo, mira, se sienta, vamos a dar mi comida, aquí está, se pone su tamal y lo come el teófilo el tamal. Bueno, está bueno, voy con una cerveza y se levanta. Y ahora, dice el teófilo, ya ni me acuerdo para qué es esto. Pensé que nomás es el año 25, ya no me acuerdo. Entonces la comadre, la niña le dice, vente, ya te voy a ayudar a cortar. Ya no nos va a contar lo que sigue, así que bueno, los hombres, pues. Pero entonces, a los 9 meses, nace una niña. Muy bonitilla, no sé cómo se llamaba, pero el teófilo que la quería mucho le decía Florecita, que es como una florecita. Y muy bonitilla la niña, y va creciendo y creciendo. Pero chiquitilla, pues así como chiquita. Y es muy alegre, y su padrino, que es el teófilo, le regaló un perrito, un cachorrito, que le puso, la niña le puso. Vos vas a ser Panfilito, es decir, no el perrito. Entonces ya se le está acabando la paga, pues al teófilo, ya no tiene nada que vender. Entonces ya va con el gobierno y dice: está bueno, le voy a dejar que pase la carretera ahí frente a mi solar, pero me vas a dar 20,000 pesos. Pues el gobierno rápido, órale, aquí están los 20,000 pesos. Entonces ya entra la pavimentación. Y pasan los carros ya rápido, los camiones de mercancías, el colectivo de microbús, todo eso ya va pasando rápido. Entonces sus animalitos que tenía la comadre María, pues se pasan y pasa el carro y los matan, ¿no? Oíste, ¿qué hombre? Le ha matado una gallina. ¿Cuánto vale la gallina? Le dice el bebé. 200 pesos, voy ganando. 20,000 menos 200, no me importa. Y luego matan un pato, y luego un burro, sin agarrar a nadie, una mula, y necesita ser cambiadas. Y así le van matando animales, pero el biófilo siempre va, hace su cuenta y dice, voy ganando, no importa que se mueran mis animales porque todavía voy ganando. Y en una de esas pasó la desgracia que el panfilillo se sale de la casa y se grita en medio de la carretera y ahí está sentado. Y entonces la florecita le grita, oye, panfilillo, vete para acá, quítate de ahí, llévate de allá. Ya vete, panfilillo. Pero el panfilillo es como las otras instituciones, no obedece, no hace caso, porque iniciaba el sujeto, no obedecía y se finca ahí. Y la florecita lo saca con la angustia que lo van a atropellar y viene un carro, por lo así, un camión. Entonces la florecita va a tratar de rescatar al panfilillo y el panfilillo ya cuando ve venir el carro, pues se corre, pero la panfilillo alcanza, perdón, la florecita no alcanza a librar y la atropella el carro en el momento. Entonces va en la mamá, o sea, la madre María, le recoge el cuerpo de florecita, así gritando y llorando, y va y dice, a Teófilo, haz la vuelta, a ver si valió la pena, que en esa vuelta que siempre haces que vas ganando, ya te venimos a florecita, yo ya no te quiero ver, y lo deja. Y el Teófilo, que la quería mucho a la florecita, pues queda llorando, completamente desamparado. Y queda perdido. Ya nadie sabe qué pasó con él. Y ahí acaba el cuento. Y la pregunta que tengo que hacer es, ¿quién mató a Florecita? Gracias.